En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Sara Acosta. Los obispos andaluces realizaron la pasada semana la visita ad limina al Papa Francisco en el Vaticano. Esta semana ha sido un momento para las valoraciones, como la que ha hecho el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, que estuvo arropado, por cierto, en Roma, por medio centenar de peregrinos procedentes de la diócesis hispalense.
Un regalo del Señor, una gracia impresionante. En las reuniones pues hay un diálogo, un compartir, una comunión, un enriquecimiento extraordinario. Yo estoy muy contento. El Santo Padre además es tan cercano, tan cordial, que es muy fácil conectar con él y abrir el corazón y ponerlo sobre la mesa y afrontar pues todos los temas con confianza fraternal y a la vez conscientes de que él es el que nos da la orientación general.
Además, tenemos otras noticias. Empezamos.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
A la vista la Jornada de la Vida Consagrada, así lo celebran algunas diócesis de nuestra comunidad. Desde Huelva nos lo cuenta Héctor Sánchez.
Con ocasión de esta jornada que se celebra el 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor, las religiosas y religiosos de la diócesis de Huelva inician una semana especial este próximo domingo con la celebración de la renovación de sus particulares consagraciones. Juan Marija es secretario de Confer Huelva.
Durante esta celebración de la Eucaristía, sensibilizar que la vida consagrada forma parte también de la vida de la Iglesia y es una parte esencial que no se puede olvidar.
Y con motivo de esta fiesta de la Presentación del Señor, el obispo de Guadix, Monseñor Francisco Jesús Orozco, bendecirá a los niños este próximo domingo en una celebración que tendrá lugar en la Catedral Accitana.
Un año más vuelve la fiesta del patrón de la archidiócesis y de la ciudad de Granada, San Cecilio, y lo hace con la tradicional misa por el rito hispano-mozárabe en la Abadía del Sacromonte, Paqui Pallarés.
Así es, el 1 de febrero es la fiesta de San Cecilio, cuyas reliquias habitan en la Abadía del Sacromonte. Allí están las santas cuevas donde sufrió martirio este santo de los primeros siglos del cristianismo. El cabildo sacromontano participará en la Santa Misa por el rito hispano-mozárabe a las 5 de la tarde. Este año, por la pandemia, no habrá procesión ni visita a las santas cuevas. Sí podrán visitarse el domingo día 6 después de la misa con las autoridades municipales en el voto que la ciudad hace todos los años al santo patrón también en la Abadía del Sacromonte.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y a la diócesis de Córdoba llegan estos días jóvenes universitarios que dedican sus vacaciones a servir a la Iglesia, Nati Gavira.
Son días de trasiego y actividad en las parroquias, Saray, que dan vida a un proyecto misionero creado por un grupo de universitarios al servicio tanto de la Iglesia como de las personas necesitadas. José Miguel Bracero es párroco en Posadas.
De hacer llegar el Evangelio a todos los corazones, especialmente a los niños, a los jóvenes, a los apartados, a los alejados, a los enfermos, a los ancianos.
Es una vivencia de voluntariado, oración y servicio desinteresado a los temas que además de en Cabra se desarrolla en Rute, Aguilar de la Frontera y Posadas.
Ya saben que dar testimonio alimenta la fe y precisamente eso es lo que hace un grupo de jóvenes de la diócesis de Cádiz y Ceuta a través de una plataforma digital, informa Carlota Carmona.
Evangelizar a través de las nuevas tecnologías es lo que nos pedía hace unos años el Papa Francisco. Por ello, un reducido grupo de jóvenes han creado la web Christus Vincit, donde se publican recursos para la evangelización, noticias relacionadas con la Iglesia, testimonios que proporcionan de primera mano otros jóvenes y otras secciones. Cuentan además con muchos formatos dentro de la red, empezando por publicaciones semanales en sus redes sociales. Estos chicos aseguran que los contenidos no evangelizan de modo auténtico sin un testimonio explícito del amor de Dios en la red.
Hasta aquí nuestro informativo de hoy. Te dejo ahora con la información de tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, final de la mañana de viernes, preámbulo de la tarde de este día, anticipo de fin de semana. Es decir, pasan la 1:30 de la tarde y llegamos con El Espejo de la Iglesia de Granada. Saludos de Paqui Pallarés. Un viernes más conectados por las ondas para hablar hoy, por ejemplo, de Granada, con un aniversario con los salesianos, y de Motril, donde mañana se bendice e inaugura el economato solidario Santa María de la Misericordia.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Donde el corazón empezó a latir, donde el corazón.
programa más hablamos de aniversarios. Nos encanta de hablar de aniversarios porque eso significa que hay una trayectoria de vida en muchas ocasiones que ha continuado y perdurado a lo largo del tiempo. Pues de aniversarios hablamos en el programa de hoy, 75 años de la presencia de los salesianos en nuestra diócesis de Granada, y sobre ese aniversario y de la comunidad de salesianos vamos a hablar con Miguel Ángel Pareja. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Miguel Ángel Pareja es coordinador de una comisión que se ha creado precisamente para festejar ese 75 aniversario que se inaugura esta tarde, ¿no?
Así es, tendrá lugar la celebración o el acto de apertura, efectivamente.
¿Y en esos 75 años se puede decir algún resumen o alguna clave de lo que ha sido esa presencia en Granada?
Fundamentalmente una entrega a la juventud, fundamentalmente durante todos estos años, y también especialmente destacable el hecho del cambio de sede, ¿no? Cuando llegan los salesianos se instalan en la casa que se les había sido entregada, ¿no?, por parte de la familia López Barajas en la huerta de Capuchino, en el Triunfo, y sin embargo 30 años después deciden trasladarse al Ceidín porque entendían que la juventud más necesitada estaba en otros lugares, ¿no? Por tanto, ese trasplante para seguir atendiendo a la juventud creo que también es un legado que hay para la ciudad de Granada y hacia todos los jóvenes del Ceidín y en general de la ciudad.
¿Vuestra presencia en Granada, entonces, en qué se concreta?
Bueno, nuestra presencia en Granada actualmente, aparte, fundamentalmente es el colegio en el que están todas las etapas educativas y en el que destaca la apuesta que se hizo en su momento por la formación profesional, y también desde hace ya unos años en la Fundación Proyecto Don Bosco, que atiende o tiene una serie de proyectos sociales en el Ceidín y en general en nuestra ciudad de Granada, también en la que atiende a las capas más desfavorecidas de la sociedad y de la juventud en particular.
No sé si ya se ha trabajado en algún programa de actividades de cara a este aniversario.
Pues sí, tenemos. Lo que pasa es que vamos un poquito con pies de plomo. De hecho, esta celebración se ha retrasado un año por el tema de la pandemia. Tenía que haber empezado el curso pasado. Y también en cuanto a los actos a realizar, estamos siendo muy prudentes para qué tipo de actos, ¿no? Pero sí queremos que estos actos sirvan para renovar nuestro compromiso con la sociedad granadina, ¿no?, y con la juventud en especial, ¿no? Y, por tanto, los distintos actos que se van a ir realizando durante este año van en esa línea, ¿no? La del reconocer, por un lado, qué es lo que se ha venido haciendo durante todos estos años, pero siempre con una proyección de cara al futuro, sabiendo que es más lo que nos queda por hacer que no lo realizado, ¿no? Y hay previstos algunos encuentros con distintos sectores, ¿no?, de la educación y de la sociedad, pues para, como digo, hacer esa memoria, pero por otro lado también esa proyección de futuro.
¿Cómo viven los salesianos la situación actual que tenemos, pues, de pandemia, que esperamos termine pronto?
Pues la vivimos como una oportunidad para rehacernos y recomponernos. Esta pandemia, muchas de nuestras actividades y de mucho de nuestro hacer se ha tenido que eliminar en algunos casos, pero también nos ha obligado hacer las cosas de forma diferente. Por tanto, para nosotros esta pandemia está siendo una oportunidad de crecimiento, de recrearnos y de seguir atendiendo a los jóvenes, porque las necesidades siguen siendo las mismas o más. Y también esta situación nos ha hecho ver otras necesidades que tienen nuestros jóvenes, que se ha visto a raíz de los confinamientos que ha habido, en los que también intentamos estar cercanos a ellos ante esas nuevas necesidades y dificultades que están surgiendo.
No sé si en esas dificultades de las que está mencionando se refiere la sensación de un vacío que viven nuestros jóvenes, que están muy metidos en las redes sociales, pero muy aislados de la realidad.
Pues sí, efectivamente esa es una de las situaciones en las que nos estamos encontrando, efectivamente.
Y en el resto de entidades o de organismos que tienen dentro de la comunidad de los salesianos, ¿qué destacaría? Que está, pues, los colegios, un centro juvenil, creo que también tienen un cineclub Don Bosco, ¿esto qué es?
Cineclub Don Bosco ahora ya un poco perdió el ímpetu que tuvo durante los años 60, 70 y 80, ¿no?, donde realmente se hicieron unas experiencias en aquel momento no fueron pioneras, pero de luego fueron punta de lanza en aquel momento en nuestra Granada, lo que fue el Cine Club Don Bosco, ¿no? Y el acercar el cine de una manera educativa, ¿no?, a la sociedad, ¿no? Hay mucha gente que recuerda Salesianos en el Triunfo y en el Cidín, no tanto por el colegio, sino por el Cine Club, ¿no? Es verdad que esa actividad ya, por las circunstancias de nuestra sociedad, están venidas a menos, ¿no? Pero no así el hecho de que de nuestro ciclo formativo que tenemos de realización de espectáculos, así como el de Video DJ, sigamos teniendo un acercamiento entre todo lo que es el mundo audiovisual y los jóvenes.
Pues estamos de aniversario, digo estamos porque también es para toda la Iglesia. Nos alegramos de esa continuidad que vive la comunidad de los salesianos y que, como decimos, inaugura esta tarde pues ese año de 75 aniversario de su presencia en nuestra diócesis. No sé si quieren compartir algún mensaje desde lo vivido como salesianos para todos nuestros oyentes.
Pues el mensaje es el de agradecimiento a tantas personas como a lo largo de estos años han ido siendo parte de este sueño que San Juan Bosco tuvo y del que también nosotros somos partícipes, ¿no? Un agradecimiento infinito y un aprovechar para que todo aquel que de alguna u otra forma se sienta que ha estado cercano a la obra salesiana, poder acercarse de nuevo, recobrar algún contacto con alguno de los actos que vayamos haciendo en torno a María Auxiliadora, que serán de los próximos que tengamos, ¿no? Y a través de las redes, que también vamos a mover un poco el tema por ahí, pues también la posibilidad de volver a encontrarnos y de poder acercarnos y poder vernos y compartir todo lo vivido.
Pues esa queda esa invitación y ese mensaje de Miguel Ángel Pareja, coordinador de la comisión que se ha constituido para las celebraciones por el 75 aniversario de la presencia salesiana en Granada. Muchas gracias, Miguel Ángel.
A vosotros.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Seguimos en El Espejo y ahora nos vamos a Motril.
Poner sonrisa a cada paso y respirar. Será bonito lo que quede por llegar. Mirar al frente y no bajar.
Y en la costa traemos una novedad muy interesante y una iniciativa muy importante que va a ayudar a muchas personas. Ya lo está haciendo en Granada con el Economato Solidario de la diócesis, Nuestra Señora de la Misericordia. En Motril también se va a llevar a cabo este Economato Solidario y tenemos con nosotros a Francisco Pérez, que es su gerente. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es una iniciativa realmente importante, ¿no?
Pues sí, muy muy interesante y la verdad que está funcionando muy bien en Granada y bueno, queríamos que hubiera una delegación en Motril como cabecera de zona y estamos todos muy ilusionados que esto se haga adelante.
¿Dónde se encuentra ubicado exactamente?
Estamos en la antigua parroquia de San José, por los que puedan escuchar por Motril, en la calle Ancha.
Y el Economato, ¿cuál es? Aunque conocemos el de Granada, recuérdenos cuál va a ser su función.
Bueno, hay una serie de entidades que aportan a una familia pues con pocos recursos económicos y con miembros de familia, y en función de los miembros de familia hay un comité, hay un expediente evaluador que evalúa a la persona que presenta y el beneficiario, para que no haya gratis total, el beneficiario aporta el 25% del precio de costo y el 75% lo aporta la entidad que presenta ese beneficiario. El precio de costo, estamos hablando del precio de costo, o sea, de lo que nos sirven a nosotros, el importe por el que pagamos nosotros. Con lo cual los precios pues son muy reducidos. lo que va a consistir a rasgos generales.
Va a ayudar a muchas familias, en definitiva, a poder comprar productos básicos, ¿verdad?
Pues bastante interesante, porque hay muchas parroquias que están ya adheridas, parroquias de aquí, parroquias de toda la costa granadina, y bueno, pues el día 31 tenemos la charla con la agrupación de hermandades y de los hermanos mayores para tratar el tema y la adhesión de ellos también.
Claro.
También puede participar Cáritas, participar personas particulares, todos los que quieran patrocinar a un beneficiado, a una familia, lo puede hacer a través de nuestra.
Claro, porque el Economato Solidario aquí en Granada está constituido desde el arzobispado por...
a través de una fundación.
Exacto, a través de una fundación, se lo recordamos a nuestros oyentes, está constituido por el arzobispado con... En este caso, una parroquia, están la Real Federación de Hermandades, en el caso de Granada, la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Motril, y también una serie de parroquias allí, y también se pueden adherir entonces particulares. Por cierto, que también está Cáritas. Cáritas es una pieza importante.
Cáritas, todas las Cáritas parroquiales están adheridas y empezarán a adherirse aquí en Motril. Y sobre todo los particulares, pues a través de las cofradías y de las parroquias, pues pueden también participar.
La inauguración y la bendición de este Economato Solidario es mañana sábado por la mañana.
A las 12 de la mañana en el local será bendecido por el arzobispo, don Francisco Javier, y luego también se ofrecerá una misa a las 6:30 en la parroquia de San Antonio. Es más o menos los actos que hay programados para esa fecha.
Imagino que ya, aunque ya se ha venido trabajando en la constitución de este economato en la costa, en Motril, a partir de ahora también habrá que determinar, ¿no?, ciertas cosas. ¿Qué es lo más inmediato en lo que se van a poner a trabajar?
Bueno, ahora mismo trabajando los voluntarios en hacer los cursos de manipuladores de alimentos, la adhesión de cofradías. En fin, ahora mismo está todo, tenemos lo suficiente para arrancar, pero bueno, hay que ir adheriendo de gente, porque esto es una obra social muy importante, y más en la época en que estamos y la situación social y económica del país.
Aquí, por un lado, además de los voluntarios, están las personas que deseen ayudar, si pueden hacerlo, cómo hacerlo, y las personas que necesitan ayuda, cómo pueden acceder a ella.
Bueno, eso todo tiene que ser canalizado a través de las parroquias y de las cofradías y de Cáritas. Ellos hacen un expediente evaluador, y una vez que lo aprueban, pues nos mandan al correo electrónico de la hermandad la decisión. Nosotros tomamos nota de las personas y vamos formando pues una base de datos de beneficiarios y de identidades. Una vez que tenemos eso, pues vamos llamando en función de la disponibilidad que tengamos en el economato, pues vamos llamando a los beneficiarios y les vamos dando cita a una hora determinada. En principio se va a abrir pues dos veces en semana. De momento no sabemos todavía cómo esto va a evolucionar.
Bueno,
entonces vamos un poco lentillo en ese aspecto. Pero vamos, el beneficiario tiene que ser a través de las entidades, tanto de parroquia, como digo, de cofradía, Cáritas y todas las personas que quieran colaborar. Que el beneficiario no se pone en contacto directo con lo que es la administración, sino que es a través de las parroquias.
Echará a andar poco a poco, y desde luego lo que está claro es que es una importante obra social, como nos decía Francisco Pérez, uno de las personas que están implicadas en esta iniciativa diocesana, que también llevan a cabo adelante a través del arzobispado la agrupación de hermandades y cofradías de Motril, las Cáritas parroquiales y las interparroquiales de Motril. Es una iniciativa muy importante, a estar al lado de quienes necesitan una pequeña ayuda para llenar su cesta de la compra. Y poco a poco irá avanzando, y le daremos cuenta a nuestros oyentes aquí en El Espejo, en COPE Granada y COPE Motril, de esta iniciativa que, como decimos, muy necesaria hoy en día. Gracias, Francisco.
De nada, muy buenas tardes.
¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones? ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? no solo es inaceptable, es inhumano, es una locura. La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día que es prescrito por sus libros sagrados, sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. Como seres humanos tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos. Y una pequeña diferencia, o una sustancial diferencia como es la religiosa, no opaque la gran unidad de ser hermanos. Elijamos el camino de la fraternidad, porque o somos hermanos o perdemos todo. Recemos para que las personas que sufren discriminación, que sufren persecución religiosa, encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en estos últimos minutos que nos quedan, les avanzamos dos convocatorias a las que están invitados a participar. Por un lado, la celebración de la fiesta litúrgica de nuestro patrón San Cecilio, este martes en la Abadía del Sacromonte, con la misa hispano-mozárabe a las 5 de la tarde. Y al día siguiente, el 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor, la misa en la Jornada de la Vida Consagrada a las 7 de la tarde en la Iglesia del Sagrario Catedral. Por último, aunque vamos a hablar de ello más detenidamente en próximos programas, sí que les contamos que Manos Unidas Granada presentaba ayer jueves su campaña contra el hambre, este año con el lema «Nuestra indiferencia los condena al olvido». Tienen la presentación en la diócesis de esta campaña en la web de la Televisión Diocesana por Internet, Virgen de las Angustias TV, en vatelevisión.com.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega, tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados, tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Nuestro programa el domingo de nuevo estaremos aquí con el informativo Iglesia Noticia. Gracias a todos por acompañarnos y sigan informados aquí en COPE. Saludos de Paqui Pallarés. Hasta pronto.